Bueno, papás, pues vamos a ver el tema de hoy, que es, nos toca suicidio. Y es un tema fundamental porque, como ya hemos venido platicando, es algo que se está presentando cada vez de manera más importante en nuestros jóvenes. Y tenemos que hacer algo, para detener esto, para detectar el suicida. Que nos quede muy claro, papás, no es, ay, es que estaba perfecto y de pronto, quién sabe qué, se le botó la cabra al monte y entonces se suicidó. No, el suicida no funciona así. El suicida, dicen los estudios, que más o menos lleva un periodo, más o menos, y esto es un promedio, de 9 meses, en donde va rumiando la idea, en donde va pensando, en donde la está acariciando, y entonces durante estos 9 meses, papás, nos va mandando señales, va mandando ciertas alertas, que lo que sucede es que no siempre tenemos la capacidad de verlas. Pero si empezamos a parar estas antenas y empezar a ver, podemos detener muchos suicidios o intentos suicidas que están sucediendo en los jóvenes. Entonces, de eso se va a tratar un poquito hoy. No solo entender cuál es este proceso tan doloroso, sino también darles algunas estrategias. Les traje unos cuestionarios que yo elaboré. Yo tengo 2 libros de suicidio en adolescentes y 2 cuestionarios que yo elaboré. Unos cuestionarios que elaboré para que podamos empezar a palomear o a tachar si estamos viendo alguno de estos síntomas en algún joven que tengamos cerca. Lo más probable es que se integre ahorita en algún momento a Belisario. Parece que está tremendo el tráfico el día de hoy. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Solo por tener algunos datos, bueno, desde 2001 el suicidio ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud como un grave problema de salud pública. Esto debido a que es una de las principales causas de muerte entre personas, y yo diría entre jóvenes, de 15 a 24 años. Hace mucho tiempo, los índices de suicidio, ¿en qué edad se elevaban? ¿Quiénes eran las personas que se suicidaban? Los mayores, las personas de la tercera edad, eran los que buscaban el suicidio como una alternativa. Hoy están siendo nuestros jóvenes los número uno que están teniendo este problema. Por cada adolescente suicida, además, hay entre 400 y 500 intentos fallidos. O sea, por uno que sí lo logra, entre 400 y 500 jóvenes lo intentaron y fallaron. Es muchísimo. Y esto considerando que muchos de estos se reportan como accidentes y no se dice que fue un intento suicida. Muchos de los chicos que llegan a un hospital se reportan como accidente, no como un intento suicida. Entonces, imagínense cuánto se nos subirían esas cifras si verdaderamente tuviéramos un reporte de todos. Y a día de hoy en Estados Unidos el suicidio es la cuarta causa de muerte entre niños de 10 a 14 años. La cuarta causa de muerte. De verdad la incidencia está siendo tremenda. Tenemos que tratar de entender qué es lo que está pasando con estos jóvenes para poder entonces así ayudarlos. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a hacer una diferenciación de conceptos, porque de pronto todas estas entre ideación, tentativa, suicidio fallido, parasuicidio, todo lo mezclamos y lo pensamos como igual. Y no es importante que delimitemos un poquito los conceptos y vayamos viendo, ahora sí que son del menos al más grave. ¿Qué es la ideación suicida? La ideación suicida es cuando tienen pensamientos acerca de cómo provocarse la muerte. Y entonces, ¿no? Ay, pues si yo, yo me acuerdo que yo tenía una amiga de adolescentes que no se suicidó, gracias a Dios, pero decía, ¿nunca has pensado que vas en el periférico así súper rápido y de pronto que embarras el coche contra la barra de contención? ¿No? Esto es tener una ideación suicida. Ay, así era, sí, ¿eh? Yo decía, ay, no, qué grave. No, nunca lo hice, gracias a Dios. Pero es empezar a tener estos pensamientos. Empiezan, papás, muchas veces cuando empiezan aquí a meterse a internet y empiezan a ver, ¿no? Desafortunadamente en internet encuentran muchísimas cosas. Y entonces empiezan a suicidarse, papás, ¿qué creen? Es más difícil de lo que pensamos. El cuerpo siempre va a tener, aunque se quiera suicidar la cabeza, el cuerpo tiene este instinto de vida, de salir adelante. Y entonces no es tan fácil. Pero en internet se van preparando y van buscando. Ah, pues mira, ahora, ¿cómo es la moda que se suiciden sobre todo los hombres? Colgándose. Hoy se están colgando muchísimo. Generalmente, los suicidios de hombres son muy aparatosos, y los de mujeres, ay, porque aunque ya estemos muertitas, pues hay que vernos bonitas, ¿no? Aquí con la marca, aquí así bien feota. Entonces recurren más a las pastillas o a cortarse las venas. Y los hombres sí recurren más a armas de fuego, pero hoy a colgarse. Y entonces empiezan a ver en internet, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que tener de altura? ¿Cuánto tengo que permanecer ahí? ¿Qué puede aguantar mi peso y qué no? Y empiezan a buscar. Cuando están en ideación, entonces empiezan a buscar y empiezan a ver cómo podrían morirse y no fallar. Algo que es bien importante hablar con un adolescente es que no todos los que se intentan suicidar se mueren y sí quedan mal. Muchas personas quedan con fallas respiratorias, con fallas cardíacas. Tengo un paciente que se dio un... Bueno, él no es mi paciente, es la hija. Pero el papá se dio un tiro y estaba con un amigo y el amigo le mueve la pistola ayudándolo, ¿no? Y entonces, pues no le atina bien y queda mal, ¿no? Queda con una falla respiratoria, queda mal de una pierna, queda... Y eso además, o sea, ya, y luego lo que viene, porque ni para eso soy bueno. Ni eso pude hacer bien, fíjate. Entonces esa es la ideación, cuando empiezan a rumiar este concepto y empiezan a darle vueltas a cómo me moriría. Una tentativa ya es una conducta autodestructiva que no llega a la muerte, pero que hay pruebas de que sí se quería morir. Y entonces ya hace algo en donde se hace daño, pero no se muere, aunque sí sabemos que sí se quería morir y quería buscar la muerte. Esa sería ya una tentativa de suicidio. Y una tentativa de suicidio fallida es otra vez una conducta autodestructiva con pruebas de que se quería morir, pero que se detiene antes. Es esta que se toma las pastillas, se quería suicidar y algo le sucede internamente que entonces le habla a la mamá o habla o se va al hospital o hace algo para que la detengan. Eso es ya una tentativa de suicidio fallida, en donde la misma persona se detiene y busca ayuda a la mera hora. Hay unos que sí se pueden lograr y hay otros que no, pues si te das un balazo, pues difícilmente luego vas a poder pedir ayuda. Pero con pastillas, con ahorcamientos, con envenenamiento, con esta parte, se busca ayuda. Ya se integró el doctor Belisario, bienvenido. Y después tenemos lo que es el parasuicidio, que son conductas autodestructivas que van a poner en riesgo la vida, pero que lo consciente no busca morir. ¿Qué es esto? Vamos en el coche a altas velocidades, las adicciones, todo esto que si lo hago es fácil que me provoque la muerte, pero yo no tengo consciente que me quiero morir. Todas estas situaciones que nos ponen en riesgo, no recuerdo si yo les platicaba de un adolescente de 16 años que me lo refieren, y él dice, es que qué exageradas las maestras. De un tercer piso de su escuela se sienta en la bardita y luego se empieza a parar. Y él dice, pues claro que no me iba a aventar, son unas exageradas, ¿no? Es una conducta de mucho riesgo que a lo mejor en lo consciente él no quería aventarse, pero que eventualmente se podía haber caído y provocarse la muerte. Eso es un parasuicidio. Y finalmente, el suicidio es un acto consciente y deliberado por medio del cual un individuo se provoca la muerte, ¿no? Este sí ya es cuando hacemos algo que ya no tiene remedio y entonces se provoca la muerte el mismo sujeto. Ahí ya estamos hablando de un suicidio.
Bueno, hay que tener cuidado con las conductas parasuicidas. Es como decía Gaby, este lenguaje que tiene el adolescente donde no tiene la intención de morir, pero vemos que atraviesan las avenidas, estando el puente ahí cerca, y se atraviesan corriendo, como toreros. Tengo ahorita un paciente que le pegue de tanto hacer esta conducta, que ya incluso es como hasta satisfactoria, ya le pegó un carro en la mano, ¿no? La trae vendada ahorita. O otra chica que le gusta sentarse a la orilla del tercer piso de estos edificios altos y se sienta. No sé ustedes, pero me pone muy nervioso cuando veo que se sientan así. Ya pasó en una escuela, ahí por el sur de la ciudad. Estaba, esta chica siempre se sentaba así, pero había caído una pequeña llovizna. Llega, se sienta y se resbala. Y ahí pierde la vida al caer. Jamás hubo un intento o una carta donde dijera que quería morir, pero es ponerse mucho en riesgo, ¿no? Hay que sacar las antenas como papás cuando vemos que nuestros hijos de repente empiezan a correr riesgos innecesarios, ¿no? O les da por meterse a actividades deportivas de muy alto riesgo, cuando no venía siendo así. Hay niños que desde pequeños ya sus cuerpos necesitan adrenalina, son organismos que la requieren, pero se empieza a ver que así son desde pequeños. Hay que dárselas con deportes de contacto o algo donde puedan expresar y liberar esa tensión. Pero sí es como que de repente que empiezan a buscar este tipo de acciones, bueno, eso sí es una llamada de atención. O este chico que hemos puesto de ejemplo tantas veces, que en el Mundial de Brasil 2014 se avienta de este crucero, ¿no? La sola caída es muy probable que lo hubiera matado, más que lo jalaran estas turbinas que mueven esta ciudad flotante. Ahí hay, para empezar, una pérdida de la conciencia, estaba tomado, una impulsividad desbordada. Pero en los videos que se empiezan a ver, él mencionaba que iba a detener el barco, por ahí dice que se quería morir, ¿no? No es un suicidio como premeditado, pero sí es acercarse mucho a que esto suceda. Hay que tener cuidado cuando vemos que nuestros jóvenes están buscando como este tipo de acciones.
Aquí lo difícil es que no es consciente de ellos, pero todo el tiempo están como tentando la muerte, ¿no? Y están buscando y se están poniendo en este riesgo constante. No lo tienen claro, pero ahí está, y está presente todo el tiempo, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando ya tenemos una conducta suicida, cuando sí ya sabemos, o el chico se da cuenta que sí es algo que está buscando y que está hablando de la muerte, que es una parte recurrente, se pasa por ciertos episodios que lo van llevando hacia allá. Y es lo que les decía, todo el tiempo están mandando señales, todo el tiempo están diciendo de una u otra manera, unos más explícita y otros más sutil, pero están diciendo. Y si no hay un adulto ahí para escuchar y para leer esta señal, entonces lo más probable es que sí llegue al suicidio consumado. Insisto, no es que de pronto quién sabe qué se le ocurrió que se mató. No, no, no. Esto se viene rumiando y se viene pensando de manera importante. La primera es la ideación suicida pasiva. Y aquí es en donde empieza con pensamientos alrededor de la muerte, ¿no? Y empieza a decir, ah, pues sí, si me muero a lo mejor todos se libran de mí, y a lo mejor la gente va a estar mejor, y a lo mejor yo me voy a ir a otro lado donde ya voy a estar en paz, etc. Cuando ya empiezan a contemplar activamente el propio suicidio, ya empiezan a pensar en cómo sería mi velorio, quién iría, qué pasaría con mi cuarto, cómo serían mis cosas, qué dirían mis amigos de la escuela. Y ya empiezan a pensar en esta parte, en dónde quedaría todo lo que tiene que ver conmigo este día que yo ya me voy. Y generalmente lo asocian como todo mundo va a estar mejor, por un lado, o ahora sí me las van a pagar y ahora sí se van a arrepentir de lo que no hicieron o de lo que dejaron o de lo que en algún sentido fallaron ellos. Cuando empiezan a planear, es que empiezan a planificar cómo lo van a llevar a cabo, con qué, dónde, cuándo. Aquí tenemos un problema muy grave, papás. Cuando nosotros estamos viendo que algún adolescente está en alguna conducta de este tipo de riesgo, tememos muchísimo hablar de eso. Está comprobado, papás, que entre más hablamos con ellos de esto, más los alejamos de la acción. Informar no es generar nuevas ideas. Informar es prevenir. Entonces, de las primeras estrategias que tú tienes en consulta cuando llega un chico con riesgo suicida es, ¿y ya sabes cómo le vas a hacer? ¿Ya sabes? ¿Ya tienes planeado? A ver, dime, con pastillas, con un cinturón, con una cuerda, ¿no? Un papá que nos viera haciendo esto sería como, le estás dando ideas que a lo mejor él ni había pensado, ¿no? Pero el que ellos puedan empezar a hablar de esto los va alejando de la conducta, los va retirando de esta parte porque lo ponen en palabras. Y empezamos a trabajar con que pongan en palabras todo el sufrimiento, toda la fantasía acerca del suicidio y toda esta parte de manera importante. Luego el intento fallido es cuando ya llevan a cabo los planes, pero una vez que lo intentan, no llegan a la muerte. Ya sea porque sus planes no lo hicieron de la mejor manera y entonces no fue tan letal la cosa, o porque algo salió de una manera que no esperaba. Este paso, evidentemente, no siempre sucede. Pueden pasar de la planeación al suicidio y no nada más intentarlo y fallar en algún momento. Entonces, este paso nos da una oportunidad enorme para, si no lo habíamos podido ver, pues entonces ya date cuenta, ya es más que evidente que algo está pasando y vamos a buscar ayuda. Vamos a ver ahorita más adelante que uno de los mitos es, bueno, ya lo intentó, ya vio que no pudo y entonces ya no lo va a intentar. No. Si ese chico no recibe ayuda, lo va a intentar hasta que lo logre. O, ay, claro, me está chantajeando, ya ves cómo manipula. Escuchamos a muchos papás diciendo, es que me quiere manipular y me quiere chantajear y entonces quiere llamar la atención. Claro que quiere llamar nuestra atención y claro que si no la tiene, lo va a hacer de una manera hasta que la logre de verdad. Entonces mejor hay que darles la atención necesaria desde un inicio.
Hay chicos que cuando intentan suicidarse y fallan en el primer intento, o en el segundo, en el quinto, no importa, entonces dicen, ya ves cómo si quería llamar la atención. Estadísticamente se sabe que los 90 días que vienen, los 3 primeros meses que siguen después de un intento suicida, son bastante riesgosos, porque generalmente el que falla dentro de este periodo de 3 meses es muy probable que lo consiga. Entonces, queda lejos esta parte, dice, es que nada más está llamando la atención, por eso lo está diciendo. Hoy sabemos que aquellos chicos que se han suicidado antes lo hablaron mucho, dejaron por ahí mensajes. Tengo una chica que ahorita le pedí a la mamá, medio mal hecho y no, que interviniera ya su computadora para ver en qué estaba. Ya dejó la escuela, ya dejó amigos, ya dejó deportes y en la laptop encuentra ya mensajes de despedida. Y ya tuvo un intento suicida. ¿Qué quiere decir? Es esto, no hay que decir, si ya lo está hablando, solo está llamando la atención. Casi todos antes lo hablaron muchas veces, antes de intentarlo. Entonces hay que poner atención. Sí está llamando la atención, es verdad, pero ¿cómo no va a llamar tu atención un evento donde tu hijo está a punto de perder la vida? Digamos, es una ganancia secundaria del suicidio, como de toda enfermedad. Tener un enfermo en casa genera muchas ganancias para la familia. Tener un alcohólico en casa es buenísimo para la familia. Sobre él van a recaer los problemas. Si la situación va mal, pues es que tú tomas. Si el hijo va mal en la escuela, pues es que tú tomas y lo pones ansioso. Es buenísimo. También tener a un suicida tiene sus ganancias secundarias. Si yo lo intento, bueno, de rebote voy a llamar la atención necesariamente.
Quería hacer una pregunta. No necesariamente es un intento suicida, es lo que decíamos, pero sí están buscando cierto contacto con la muerte. Yo, por ejemplo, hice mi tesis de la licenciatura de qué pasa con estos accidentes. ¿Cuántos jóvenes no mueren en accidentes? Y yo sostuve y logré comprobar la hipótesis que estos jóvenes que son tan temerarios tienen una pulsión suicida importante. Y entonces están todo el tiempo ahí buscando, ¿no? Es importante, como decía Belia, hay chicos que por personalidad, ¿no? Son como, necesitan mucho más esta parte de adrenalina. Pero hay que ver hasta dónde es el riesgo que están corriendo. Todos estos, por ejemplo, corredores de coches, toreros, todas estas profesiones que implican un riesgo real, tienen una parte que están en contacto con la muerte muy cerquita y esto les genera una adrenalina impresionante, ¿no? No quiere decir que ellos sean suicidas en potencia, pero que de alguna manera están dando desfogue a esta parte, ¿no?, de contacto con la muerte. La que sigue, por favor, Francisco. Vamos a ver un poquito de mitos y realidades. Insisto, hablar de suicidio asusta muchísimo. Todavía nos da mucho miedo tocar estos temas, más cuando lo estamos haciendo con adolescentes. Y de pronto tenemos muchas cosas que hablamos alrededor del suicidio que no necesariamente son ciertas o sí. Entonces, solo por poner algunos ejemplos, hablar de suicidio le va a generar la idea de quitarse la vida. Falso, no es cierto. Si su hijo, si ustedes están viendo conductas depresivas, conductas en riesgo, alguna que otra cosa, y ustedes les preguntan, ¿o ya has pensado en quitarte la vida? No les van a dar la idea. en absoluto van a generarle una nueva idea. Le van a dar la oportunidad de expresar si es algo que tiene que expresar o de decirte, ay no, o sea, la estoy pasando mal, pero como que nunca había yo pensado en eso. No teman preguntar abiertamente a una persona que están viendo con ciertas características de decir, ¿y has pensado quitarte la vida? ¿O te gustaría quitarte la vida?
Aunque somos una cultura que tradicionalmente hablamos y festejamos la muerte incluso, si llega un hijo y nos dice, me quiero morir, lo primero, o una de las respuestas más comunes es, estás loco, tienes todo. Lo hacemos un tanto por, o un mucho, porque nuestra propia angustia no la podemos soportar. Es apaciguarnos a nosotros mismos, no a él. Estamos diciendo, no, de eso ni hables ni lo toques, pero más bien es porque yo no puedo con esto que tú estás poniendo en la mesa. Ahí es problema nuestro y no de él el que lo quiere hablar. Es mi problema que no voy a soportar la angustia de que tú estés pensando estas cosas.
Fíjense, dicen que no hay cosa más dolorosa que perder a un hijo. Creo que todos coincidimos aquí. De hecho, ni se tiene nombre para eso, ¿no? Puedo ser viuda, puedo ser huérfana, pero no hay un nombre para aquella persona que perdió un hijo. Dicen que verdaderamente es de las cosas, la cosa más dolorosa. Ahora imagínense perder a un hijo por su propia voluntad. Toda la carga que esto implica para nosotros como papás de qué hice, en qué fallé, cómo no lo vi, qué le faltó, qué no le di, qué. Entonces, lo que dice Belisario es cuando se genera esta idea, lo primero es una angustia terrible de decir, no digas tonterías, ¿no? Tienes todo, no te falta nada, problemas los que tienen allá afuera en Afganistán y en la calle y en los centros de rehabilitación, tú no te falta nada, pero no estamos dándole validez a la sensación de nuestro hijo. Él por alguna razón está sintiendo tal desesperanza o desesperación, como vamos a ver ahorita, que no está pudiendo manejarlo. Hay que escuchar todo el tiempo y tratar de manejar nuestra angustia. Y para eso están también los profesionales de la salud. Sí.
Sí, disculpa, ¿en qué momento puedes tomar la diferencia entre el niño y el adolescente que pudiera pensar cuando en el niño podría ser por falta de conciencia o de alcance de los peligros? ¿Y en qué momento puedes decir, está en peligro mi hijo menor, o ya tiene de verdad pensamientos fuertes, o es nada más inconsciencia de que si me caigo en el segundo piso, de verdad que a lo mejor no se siente padre? O sea, esas ideas de repente sufren que atribuyo a falta de conciencia o cosas de esas, o cuando ya puede ser algo que pueda haber.
Ahí hay que medirse si la impulsividad. ¿Qué tanto? Porque sí hay niños, y ya lo hemos hablado mucho, que el concepto de la muerte no es el mismo en el niño que en el adulto, y ellos no lo ven como algo definitivo, sino, ay, voy a regresar en algo más lindo, ¿no? O antes de caer del tercer, me van a salir unas alas como Superman y voy a volar, ¿no? Entonces, hay que trabajar, por supuesto, en la conciencia, como muy bien lo mencionas, y hay que medir el grado de impulsividad. ¿Qué tanto si está haciendo ya estas cosas, porque no está midiendo, no importa, pero lo está llevando a la acción, que hay un paso muy grande y muy diferente? Hay niños, hay chiquitos muy impulsivos en ese sentido, que por no medir, ¿no? Entonces se dejan ir con todo, pero entonces tenemos que buscar ayuda profesional. Yo les voy a compartir lo que a mí me pasó, porque ya ven que siempre salgo bien ventaneadota junto con mis hijos. Mi hijo, el del medio, que hoy tiene 12 años, cuando tenía 6 años, estábamos en un partido de su hermano de 4, de fútbol, y entonces al lado había una canchita enrejada en Villa Olímpica. No era una canchita, era un pedazo de pasto en Villa Olímpica, junto a la cancha donde estaba jugando su hermano. Y entonces estaba con mi hija, que ella tenía 8, y estaba con varios niños, nos piden permiso de jugar fútbol allá afuera, en la canchita que estaba enrejada. Sí, juegan ahí. Están jugando ahí todos, y de pronto, para no hacerles el cuento largo, vienen y me avisan, mi hijo se sale el balón y este dice, yo voy. Y entonces se encuentra un hoyito en la rejita, se sale en una impulsividad tremenda, tenía 6 años, se sale sin siquiera voltear y lo pega un coche. En ese momento, yo ya venía viendo impulsividad en mi hijo y en ese momento digo, me queda claro que no se quiso suicidar, no quiso que lo atropellaran. Pero esta cuestión en la que no pudo medir el riesgo y ya tuvo un accidente, que gracias a Dios no fue nada grave, más que una cicatriz en la espalda, entonces buscó ayuda profesional. Porque no está pudiendo con la impulsividad y porque viene desde la parte orgánica, ¿no? Entonces hay que hacer la conciencia, por supuesto. Y ustedes creen que no, cada vez que para llegar a la escuela todas las mañanas teníamos que cruzar una calle. Y los detenía yo, volteé para los dos lados. ¿Podemos cruzar? Sí. Y aún así él se fue, ¿no? Y se aventó a que lo aventara un coche. Entonces, este paso a la acción nos marca una diferencia importante. No sé si quieres saber. ¿Sí? Ok, entonces, la segunda, ¿se trató de suicidar para llamar la atención? Sí, siempre quieren llamar nuestra atención. Imagínense qué carentes están de poder llamar nuestra atención de una manera más funcional, que tienen que recurrir a esto. Muchos papás se enojan o se violentan con estas acciones de decir, es que estoy hasta el gorro de que haga tonterías por llamar mi atención, ¿no? Pues evidentemente no la está consiguiendo, porque lo sigue haciendo. Si la pudiera conseguir de otra manera, también lo haría. Entonces sí, siempre es una llamada de atención. Hoy se utilizan mucho las redes. Y mandan a veces, ¿no? Decir, ay sí, yo ya me quiero morir, y lo ponen así tal cual. O, por ejemplo, tuve una chiquita que ponía, empezó a poner un conteo. No ponía nada más que un número, ¿no? 15, 14, 13, así cada día iba poniendo un conteo. Y era para el día que, para los días que faltaban para que se quitara la vida, ¿no? Entonces, está claro que están queriendo llamar la atención, no saben cómo hacerlo. Si tienen nuestra atención, esta conducta se va a detener. Nuestra atención asertiva, adecuada y con apoyo, por supuesto, de un profesional.
El suicida, lo que va a hacer, entre muchas cosas, entre este lenguaje simbólico que pone en juego ya al poner en riesgo su vida, en un principio es poner paz, acabar con todo. El que se autolesiona, como decía la semana pasada, lo que quiere es controlar el dolor emocional que no logra controlar y, que no logra controlar y entender, entonces se marca y lo controla. El suicida ya no, a él ya no le importa el control, él lo que busca es la paz, en un principio. Pero después tiene otra situación ya muy inconsciente. El suicida, con su muerte, va a castigar al que se queda vivo. Es un castigo a los que se van a quedar aquí. El suicida lo que va a hacer mucho es luchar contra el olvido. Jamás vas a volver a ser igual después de la muerte de este hijo. De alguna forma lo que está intentando es volver a regresar al grupo donde no encontró lugar. Y con su muerte lo va a conseguir. Por supuesto que está llamando la atención y por supuesto que su muerte te va a marcar. Algo más fuerte todavía, dicen que el suicida, no dicen, es casi ya una regla, el que lo hace, antes intentó matar a alguien, en la imaginación, en la fantasía, es porque yo no pude matarte a ti, entonces mejor me mato a mí o a las personas que me hicieron daño. Se sale de mi control y es una forma también de castigarlos. Si da tiempo, por eso saqué mi laptop, traigo ahí dos mensajes póstumos de dos adolescentes, una niña de 16 años y un niño de 17 años. Al final, si quieren, se los leo. ¿Cómo ilustra, cómo intenta quedar en la memoria de los papás? No es lo mismo suicidarte un 10 de junio que un 10 de mayo. El 10 de mayo te está diciendo a ver qué vas a celebrar, en este lenguaje que hay detrás de las palabras, del acto suicida. No es lo mismo suicidarte aventándote a las vías del metro que aventándote de un puente. Todo es un lenguaje, todo te está diciendo por qué lo decidió hacer así. No es lo mismo ahorcarte, ¿no? Que tendría que ver con esta asfixia, con esto que no se pudo decir, que con darte un balazo, con una parte muy intelectual. No es lo mismo hacerlo en el cuarto de tu papá, que en la calle, que en un parque. Todo ese lenguaje es muy simbólico. ¿Qué nos quiso decir este muchacho con su muerte? ¿Por qué eligió ese instrumento? ¿Por qué ese lugar, ese día, esa hora? Se dice mucho popularmente que el suicidio es impulsivo. Como ya decía Gaby, pasó por una larga idea, empezó como una idea, después como un pensamiento recurrente, después la idea tomó cuerpo y la empezó a materializar, después vinieron los intentos y al final posiblemente la consumación de este acto. Pero es un lenguaje que si lo supiéramos leer, entenderíamos qué es lo que quiso decir.
Ok. Hace rato decía Beli que tendemos a, ay, pero ¿qué te falta? ¿No? Pero tienes todo, pero mira qué bonito, ¿a poco no quieres ver a tus hijos casarse? ¿Y a poco no te gustaría a ti casarte? ¿Y a poco? Hablarles de estas cosas no los va a alejar de esta idea. Como dice aquí, si les hablamos de las razones por las que vale la pena vivir, va a disminuir su intención. No es cierto. Tiene un lenguaje, como decía Beli, mucho más profundo que tenemos que aprender a descifrar. Evidentemente no está situado en lo material, no está situado, ay, pero si tienes unos papás que te quieren tantísimo, ¿no? Pues evidentemente él no está pudiendo recibir esto. Algo que también ya hoy se ha comprobado mucho es que el suicida realmente no quiere morir, quiere dejar de vivir como está viviendo. Pero no es que quiera morir, pero no sabe cómo. No sabe cómo cambiar esta dinámica en la que está inmerso al día de hoy, y entonces la alternativa es, mejor ya me muero. Pero realmente el suicida no se quiere morir, quiere cambiar este estilo de vida y quiere dejar el sufrimiento que está teniendo. Si ya lo intentó y no lo logró, no lo volverá a hacer. Lo que decíamos es completamente falso. Hay que estar mucho más alertas ahí. ¿Por qué a las personas que tienen un intento suicida muchas veces se les interna? Porque este periodo de 90 días, como decía Beli, hay un riesgo altísimo de que lo vuelva a intentar. Y entonces se les interna para que tengan supervisión 24 horas con medicamento, con y que estén perfectamente bien controlados para que no lo vuelvan a intentar, porque lo más probable es que lo vuelvan a hacer y lo vuelvan a intentar, y muy probablemente ahora sí tengan éxito en esto. Se tiene que estar loco para no querer vivir, por supuesto que es falso, ¿no? Absolutamente falso, no tiene nada que ver con la locura, tiene que ver con una desesperación, una desesperanza y una depresión enormes en las que no encuentran otra vía de salida para poder salir de esto que están sintiendo tan doloroso y tan duro.
El suicida no es una persona enferma, se relaciona mucho con enfermedades como la depresión. Ya hemos hablado de cómo distinguir la depresión, tener un mal día y que te sientas muy triste, no es estar deprimido, que hoy venga para acá y se me descomponga el carro, que el micrófono no tenga pila, que la presentación no funcione, que me corte mi novia. Por supuesto que va a ser un mal día, pero si mañana todo empieza a mejorar y mi estado de ánimo también, estuve triste, o tal vez bastante triste, pero no es depresión. El suicida no es enfermo, se relaciona mucho con enfermedades, sí, o va de la mano también, pero no necesariamente es una enfermedad. A lo mejor está enfermo de muerte, ¿no? En todo caso.
De hecho, hoy se sabe, por ejemplo, que la gente que está en franca depresión no se suicida. Porque para suicidarte necesitas tener energía. Y el que esté en una franca depresión clínica, ni siquiera tienes energía. Lo peligroso, yo tuve, bueno, pues es que es toda una dinámica familiar, pero este paciente, este papá de una paciente que les platico que se dio un tiro y le movieron la mano, su mujer se suicidó en diciembre, el 31 de diciembre, como decía Abel, ¿no? Lo simbólico de todo esto. Y, no sé. Y entonces esta mujer, yo veía a la hija y esta mujer estaba con un psiquiatra y con un psicoterapeuta, con otros, y entonces estaban trabajando, y yo cada vez que los veía les decía y hablaba con el psiquiatra y les decía, a mí me parece que está en un riesgo suicida muy alto esta señora, ¿no? Y hay que estar muy pendientes y hay que cuidar mucho, y se los decía a él y a ella y a su esposo. A mí me parece que estás mal, a mí me parece que estás en un riesgo muy importante y tal. Y de pronto, pues nos vamos de vacaciones y el 31 de diciembre me hablan y me avisan que se quitó la vida. Y entonces toda la gente de alrededor dice, decía en el velorio, yo me regresé de un viaje para acompañar a la familia, y toda la gente de alrededor en el velorio decía, pero llevaba 10 días muy bien, por eso se suicidó. Porque estaba saliendo de la depresión, porque ya tuvo energía para hacerlo y entonces le faltó la contención, se atravesó un periodo de vacaciones, ya cosa de su psiquiatra y de su psicoterapeuta, pero por eso la gente decía, pero ¿cómo? Si ahorita ya llevaba 10, 15 días que estaba muy bien, yo la veía contenta, yo la veía con ganas, claro, por eso, porque antes no tuvo la energía, antes no podía hacerlo. Una vez que se armó de esto, entonces pudo tomar esta acción. Quien desea morir vive en un nivel tan alto de vacío y desesperanza que parece absurdo seguir adelante. Cierto, No es que nosotros, si nosotros no podemos ver lo que le falta, eso no importa, y a nuestros ojos tiene absolutamente todo, eso no importa. Ellos tienen un vacío y una desesperanza tal que es, mejor me muero y no la estoy pasando nada bien y mejor me quito de aquí. Y finalmente la ideación suicida, la persona conoce y entiende lo que está viviendo y por eso sabe que morir es la mejor opción. Falso. Esta desesperación, esta angustia, esta tristeza, esta depresión, no le están dejando ver el panorama completo. Entonces, por eso, por más que yo le diga todo lo bonito que tiene alrededor, que sí tiene, no sirve de nada, porque esta persona está en una incapacidad de darse cuenta de esto que sí tiene. Entonces, por eso recurre a la depresión, porque no está pudiendo, al suicidio, porque no está pudiendo ver el rompecabezas completo de todo lo que está pasando. No gastemos tiempo bien valioso en tratar de nosotros ayudar a alguien que esté en este riesgo. Tenemos que buscar a un profesional. Son cosas que no debemos dejar pasar de lado. Cuando llega tu hijo, cuando llega tu hija y te dice, es que el otro día fulano dijo que ya se quería morir, es que hay que escucharlo. Cuando encontramos, revisen, yo les digo mucho, revisen atrás de los cuadernos de los niños. Ahí escriben cosas fundamentales, hacen dibujos que nos llenan de mensajes, de cosas que tienen que decirnos. Y cuando vemos algo que nos llame la atención, de verdad, no dejemos de buscar la ayuda profesional, porque nosotros, como con todo lo que los amamos y los queremos, no vamos a poder ayudarlos. Tenemos que recurrir a un tercero. Sí.
Buenos días.
¿Tú lo dices que tú estás dando el apoyo desde dónde? O sea, ¿quién es este adolescente?
Desde que esté terapeuta con ella, desde que estén las condiciones que pudiéramos creer que son ideales para él. Pero si la dinámica familiar no cambia, el niño va a seguir teniendo los mismos problemas, supongo, ¿no? O los mismos pensamientos suicidas.
Tienes mucha razón, y no solo aplica para el suicidio. Cuando tenemos un chico o un adolescente con cierta problemática, muchas veces es muy importante que los propios padres acudan a ayuda profesional, porque contigo el chico está pues hora y media, dos horas, tres horas, cuando mucho en el consultorio, pero el resto de su vida se la sigue pasando allá. Y si la dinámica no se cambia, y si la situación allá no cambia, va a ser muy difícil. ¿Se puede trabajar? Sí, sí se puede trabajar. Yo me acuerdo tener un chiquito, no tenía nada que ver con suicidio, pero tenía un padre alcohólico terrible, ¿no? Terrible. Y entonces finalmente el papá nunca quiso recibir ayuda, y entonces lo que hicimos como propuesta de tratamiento fue, ese es tu papá y tu papá hoy no quiere cambiar, te vamos a armar a ti para que tú puedas hacer frente a ese papá. Y entonces junto con la mamá hicimos un trabajo hermoso, y el papá pues siguió siendo alcohólico hasta que la mamá se pudo quitar también de ahí. Pero sí se puede, ¿no? Pero por supuesto que ayuda muchísimo cuando la dinámica familiar cambia, porque además, como decía Beli, la familia está teniendo una ganancia. Entonces, por algo se está depositando ahí. Entonces, si tú no trabajas con la familia para quitar esa ganancia con todo el movimiento que esto implica, va a ser muy difícil y se sabotea muy fácil el tratamiento.
Hay que tener cuidado cuando el chico empieza a experimentar el vacío o la soledad. Yo he dicho aquí que el mejor camino para conocerse es la soledad, pero no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Tú puedes sentirte solo en el Estadio Azteca y es una soledad terrible. Decía Joaquín Sabina en una de sus canciones que la peor soledad es la de estar solo en compañía. La soledad sí, sí empieza a ser peligrosa si el chico se empieza a aislar, se empieza a retraer, si empieza a perder sus contactos sociales, sus redes de apoyo. Ahí sí hay un foco rojo también. Mientras más redes de apoyo tenga, la opción de la muerte se aleja un poco más. Es verdad que cuando alguien ya tomó la decisión de morir, ya está en un alto riesgo. Solo por citarlo como ejemplo, Juan O'Gorman, seguramente muchos lo han oído, es este arquitecto mexicano que construyó, para los que no lo sepan, la Biblioteca Central de CU. este edificio impresionante que está hecho como con piedritas, más bien son piedritas de colores que él fue colocando, además de darle un significado a la biblioteca, él decide morir, es una decisión. Y lo hace, a mi parecer, de las únicas personas que se aseguró 3 veces de morir. Lo primero que hizo fue tomar medicamento, bastantes medicamentos muy potentes, muy poderosos, que por sí solos le hubieran provocado la muerte. Después se puso una cuerda, se ató una cuerda al cuello a un árbol, se sube al banquito con la cuerda atada y se da un balazo. El balazo lo mata, la cuerda lo jala y por dentro ya estaba intoxicado. Algo de lo que dejó escrito es que él no pudo soportar la pérdida de sus dos mejores amigos, de Frida Kahlo y Diego Rivera. Él cae en una depresión profunda. En ese mismo periodo, su hija más o menos le escribe una carta diciéndole que gracias por todo, pero que ya no lo necesita. Entonces él cae en una soledad que, pues como buen genio, son medios extraños a veces de comprender, él decide terminar su vida tajantemente. Pero tiene que ver otra vez en un ejemplo muy, muy grave, pero tiene que ver con esta sensación de vacío otra vez, ¿no? A un nivel muy extremo, pero en nuestras casas puede empezar a suceder.
Y algo bien importante, papás, que hemos hablado ya también, es hay que hablar con nuestros hijos de esto que ha venido pasando en la familia. De pronto, cuando yo hago historias clínicas en el consultorio, me encuentro mucho con personas que tuvieron intentos, que el abuelo se trató de suicidar, que la tía sí se suicidó, y todo esto transgeneracional que hemos ya dicho, es bien importante que lo podamos, conforme van creciendo nuestros hijos, hablar con ellos, que ellos sepan qué ha sucedido en la familia, ¿para qué? Para no repetir patrones. Esta historia que les cuento yo de que se suicidó la esposa, él no pudo hacerlo y se suicidó luego la esposa, todo comienza cuando él tiene 16 años y él trata de suicidarse, se da un tiro, el amigo lo mueve y entonces falla. Él crece, se casa, además lo hizo un 10 de mayo. Él crece, se casa y se casa con esta mujer, tienen 2 hijos y cuando el hijo tiene, ¿cuántos años creen? 16 años se suicida. Así como lo ve de feo. Y entonces yo les garantizo que si este niño hubiera sabido que su padre a los 16 años se trató de suicidar, él no lo hubiera hecho. Es como un legado, señores, que pasamos inconscientemente. Él se suicida, el niño se suicida a la edad de 16 años y entonces, mira, ya resulta que lo conoces, ¿no? Porque fue muy sonado ese caso. El chico se suicida y cuando van a ser los 2 años de aniversario de su hijo es cuando el chico se suicida un 2 de enero y al segundo aniversario es cuando su madre se suicida, el 31 de diciembre pasado. En unos días mi paciente cumple 16 años y estoy aterrada, me tengo que confesar. Estamos trabajando muy duro con ella, ya no más queda en el papel de la niña. Entonces, si no hablamos de estas cosas, vamos pasando estos legados y tenemos que hablar con nuestros hijos de esto que ha venido sucediendo en la familia conforme vayan creciendo y a su nivel y como vamos trabajando en ese sentido. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, ya habíamos adelantado un poquito de la cara de las 3Ds y es el proceso por el que atraviesa una persona antes de llegar es muy doloroso. Es largo, es doloroso, está lleno de vacío, está lleno de silencios para él. Cuando empieza en esto, nos da lo que yo llamo el camino hacia las 3Ds. Y entonces va a tener pensamientos acerca de su propia muerte y si no recibe ayuda asertiva, entonces va a seguir hasta que lo logre y hasta que pueda quitarse la vida. Estas 3Ds, como ya habíamos mencionado antes, son la depresión, la desesperación y la desesperanza. Y vamos a ver rapidito qué quiere decir cada una de ellas. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. La depresión. La diferencia, como ya lo hacía muy bien Beli, es lo que comúnmente conocemos como estar triste, pero aquí tiene la diferencia de que nos podemos sentir ocasionalmente tristes y podemos sentirnos ocasionalmente mal, Pero cuando ya tenemos una depresión, esto ya es una enfermedad, esto ya es una constante, lleva un periodo de tiempo en el que se ha venido presentando y ya es esta constante de estar triste, de sentirse solo, de sentirse vacío, de, no es que ocasionalmente podamos sentirnos frustrados, enojados, tristes, etc. La desesperación es cuando ya se da una alteración del estado de ánimo, que decíamos la vez pasada, hay una impotencia, hay un enojo. Sentirme desesperado es que no puedo hacer nada para cambiar esta situación, que por más que ya probé diferentes alternativas y ninguna funciona, ninguna me sale. Y finalmente la desesperanza, como ya habíamos visto la vez pasada, a mí me parece de los sentimientos más dolorosos que pueden existir, es cuando ya tengo esta percepción de que haga lo que haga, no importa, las cosas no van a cambiar, en donde ya tiro la toalla y digo, yo con esto ya no puedo. Esto ya no tiene ninguna solución, ya no voy a poder salir adelante de esta, y entonces viene una desesperanza que viene a juntarse con estas dos para que entonces yo sí diga, ¿para qué estoy aquí? Ya no vale la pena vivir, ya nada va a cambiar, va a estar mejor el mundo entero si yo ya me voy de aquí. Pasamos entonces a la siguiente, por favor, Francisco. Y les traje, como les dije, las tablitas para poder hacer una evaluación. Esto no es ninguna prueba estandarizada, ni mucho menos, pero sí es una prueba, son unos cuestionarios que nos ayudan a evaluar, sobre todo en la conducta, ver qué cambios ha habido, si ha habido algún cambio, para poder decir, híjole, me tengo que preocupar, tengo que buscar ayuda de un profesional, que de entrada, papás, yo mucho les digo cuando llegan al consultorio y dicen, es que la verdad, o sea, como que algo que me digas que está mal, pues no, porque entonces le dices, ¿no? Pues ¿qué te trae aquí? ¿Por qué estás buscando ayuda para tu hijo? Y te dicen, pues es que, mira, es buen niño, va bien en la escuela, tiene amigos, no tengo problemas, pero pues como que algo, escuchen ese algo. Los papás sabemos cuando algo no está bien con nuestros hijos, no dejen de atenderlo. Más vale que vayas, pagues una lana y te digan, no te agobies, está muy bien, a que lleguemos demasiado tarde a buscar la ayuda. Entonces, de verdad, hay que hacer y hay que ver esto como una inversión de la salud familiar, de la salud propia, de la salud de nuestros hijos, ir viendo si necesitamos verdaderamente algún tipo de ayuda. Pasamos, por favor, Francisco. Aquí si quieren sí tomar foto y nada más rapidito. Cuando evaluamos el área emocional, evaluamos la conducta. Es mucho más fácil evaluar las conductas. Ha dejado de sentir. Todo esto, papás, lo hacemos en comparación por lo menos de un periodo de 6 meses antes. Si a toda la vida ha sido así, entonces no me está hablando de algo que me tenga que alarmar. Si ha dejado de sentir motivación por las cosas que antes le agradaban, si esa persona tiene la sensación de que antes estaba mejor de lo que ahora está, muestra un estado de ánimo como muy bajoneado, como apagado, siente que no es lo suficientemente bueno para enfrentar el mundo, estos chicos que sienten que no merecen las cosas, que no merecen ser vistos, que no merecen porque no son lo suficientemente buenos, mantienen la idea de que las cosas no van a mejorar, tiene como una sensación de derrota, siente que está en peligro y no tiene la fuerza para resolver las cosas, siente que algo malo va a pasar, como este, híjole, algo va a pasar, y presenta poca tolerancia a las fallas y a la frustración. Esto nos habla del área emocional, de que está teniendo dificultades en el área emocional, que seguramente vamos a palomear una o dos o tres de entre todas. Está bien, no pasa nada, no es grave, pero sí nos da un panorama un poquito más amplio de por dónde puede estar. ¿Pasamos ya? ¿Pasamos a la siguiente, por favor? Para ver el área social, tiene poco interés por convivir con las personas, cree que no puede enfrentar la vida sin el apoyo de los demás. Son personas que generalmente son como muy dependientes y entonces es, ¿me ayudas? ¿Te gusta? ¿Lo hice bien? ¿Es correcto así? ¿Me acompañas? Y entonces buscan para, ¿qué hago? ¿Me dices qué hacer? ¿Me ayudas a cómo resolverlo? Y entonces están buscando todo el tiempo la aprobación y la ayuda de los demás. La que sigue, por favor. Tantito la social. Nos regresamos, Francisco, por favor. Gracias. Ahora sí. La que sigue, por favor, Francisco. En el área intelectual, y esta vamos a ver ahorita que tiene un montón de cosas, se distrae con mucha facilidad. Ya hemos platicado, papá, si yo tengo un problema interno que no puedo resolver, que no sé cómo hacerlo, entonces mi atención se va a dispersar porque tiene que estar atendiendo a esto. Esto es mucho más importante que lo que está sucediendo allá afuera. Le cuesta trabajo recordar datos o eventos, sobre todo recientes, no logra concentrarse, le cuesta trabajo entender y comunicar cierta información, se siente, ay, alguien ayúdame a la mamá, no sean así, trae al niño la cobija, el celular, se siente culpable o fracasado constantemente, piensa que su vida no es valiosa, y tiene pensamientos obsesivos, estos pensamientos recurrentes que se le quedan y lo está rumiando y no puede dejar de pensar en esas cosas. Y entonces tuvo un evento que de alguna manera fue no satisfactorio o fue traumático y entonces lo trae y no lo suelta, y lo trae en un pensamiento obsesivo. ¿Ya? La siguiente, por favor. Estas alteraciones se dan a nivel de pensamiento. Se presentan muchas cuestiones que es muy fácil evaluar. Si no estoy seguro, también es importante recurrir a la escuela. En la escuela pasan muchas cosas. Los maestros ven muchas cosas. Acercarse a los amigos, por ejemplo, platicar con los amigos, también ayuda muchísimo a ver si está teniendo alteraciones en alguno de estos sentidos. Me parece que es mucho más enriquecedor lo siguiente y los mensajes que nos puede dar Belia detenernos en esto, pero están como muy claros, están para que ustedes puedan ir viendo en dónde están alteraciones, en dónde se presentan alteraciones. ¿Listos? La que sigue, por favor. ¿Cómo entonces trabajamos en prevención, papás? ¿Cómo podemos hacer? Siempre queremos darles este mensaje de, bueno, sí, el panorama está terrible, ¿y cómo le hago? ¿No? Muchos estudios han encontrado que existen ciertos patrones que se repiten en familias que tienen a un integrante suicida y a los que no. Ay, me hago para acá porque me dan ansiedad las cámaras. Es que voy a salir a la mitad de la foto y les voy a tapar la mitad de la información. Entonces hay ciertas características que tienen que se comparten entre familias que han tenido un suicida dentro de su dinámica. Una familia funcional que sí da un acotamiento importante al niño es esta familia que pone reglas constantes, congruentes y racionales. Papás, constantes es que es todos los días. Si yo te digo que tienes que hacer la tarea, tenemos un acuerdo que la tarea en esta casa se hace a las 4 de la tarde después de que comiste y te lavaste las manos, eso tiene que ser todos los días. Me comes a la señora. Muy bien, señor. Tiene que ser todos los días. A ver, mañana no hay clases, es puente, puede invitar a los amigos, ¿se vale? Claro que sí. Tampoco vivimos en un marco de rigidez. Pero lo cotidiano es que estas reglas son constantes y además eso hace que no dependa de mi estado de ánimo, porque hoy llegué más cansado, menos cansado, más contento o menos, y entonces ya sabes que así es, tienes que hacer la tarea a esta hora. Congruentes, de pronto ponemos unas reglas que son inalcanzables o que son terribles o unas consecuencias en donde decimos, porque si no haces la tarea a las 4, un mes no tienes televisión, ay por Dios. Pongamos cosas alcanzables, que sean congruentes y lo más que lo podamos pegar a la situación, cuanto y mejor, porque entonces le va a dar una, el niño va a poder hacer esta ecuación. Una de las cosas, por ejemplo, por las que dicen que los niños les cuesta trabajo y pueden empezar a tener problemas con el alcohol, es que la cruda no le pega. Lo mismo una cruda a los 16 que a los 41, ¿verdad? Entonces a ellos no les dan estas crudas y entonces no, es más difícil que hagan esta asociación de claro, me siento fatal porque me eché 92 chupes ayer, no pueden, entonces entre más congruencia hay entre las reglas, ellos pueden hacer esta liga y es mucho mejor. Irracionales, por supuesto, ¿no? A diferencia de una familia disfuncional, las reglas cambian de acuerdo a cómo yo estoy, ¿no? Y entonces, ay, hoy sí te dejo porque estoy bien contentote o estoy con tu mamá viendo la tele y entonces, ay, sí, no importa, ustedes véanla también. Ay, sí, ya se me olvidó que te había castigado la hija. Bueno, no se me olvidó, pero te voy a dar la oportunidad, ¿no? Y entonces empezamos a cambiar las reglas todo el tiempo. Esto crea desestructura externa, por supuesto, y una desestructura interna. Expresan, una familia funcional expresa abierta y respetuosamente las necesidades de los demás. Entonces podemos, cada uno de nosotros, hablar y hay cero tolerancia frente a las faltas de respeto. Entonces, de ninguna manera puedes hablar así. De ninguna manera puedes referirte hacia tu hermana. De ninguna manera, y somos congruentes también en esto, en donde cada quien puede expresar libremente lo que está sintiendo. Ayer nos fuimos a cenar y mi hijo, el chiquito, empezó con unas dudas de sexualidad y voltea a su hermano y le dice, no manches, Alejandro, ¿no sabes eso? No, a ver, momento, pues no sabe eso, ¿por qué? ¿No? No se lo había preguntado, no estaba en edad, no, pero hoy lo está preguntando y vamos a contestarle como debe de ser, ¿no? En el otro lado, en una familia disfuncional, pues no hay esta apertura a expresar las necesidades, no se validan. A lo mejor sí que la exprese, pero no le doy la validez que requiere y no le doy esta parte en donde sí estamos reconociendo que tú necesitas eso. Se aceptan las diferencias individuales de todos los miembros. A diferencia de una familia disfuncional en la que no se tolera, y entonces, ¿saben qué? Todos tenemos que estar igual y a ti no te puede gustar otra cosa que no sea el fútbol, porque en esta familia se ve el fútbol. Mi hija tenía como 5 años, no sé si les he platicado que el abuelo de mi esposo fue jugador del Barça. Entonces en mi casa le vamos al Barça porque le vamos al Barça. Y luego cuando llegó aquí, no sé qué tuvo que ver con Cruz Azul, entonces los cementeros, bueno, todo lo que da. Y cuando mi hija tenía como 5 años me dice, mamá, ¿me puedes ayudar a decirle a mi papá que la verdad es que yo no le voy al Cruz Azul? La verdad es que yo le quiero ir a los Pumas. Y para ella fue todo un conflicto porque de verdad en mi casa no había cabida para otro equipo que no fuera el Cruz Azul y el Barça. Y entonces, no, a ver, no, sí, vamos a hablar. Y tu papá, con todo lo que, y ahora se dan unas molestadas, pero tu papá tiene que respetar. Y así le fueras al Real Madrid, también, ¿no? Entonces, en esa parte, en donde se toleran las diferencias, podemos decir, a ti te gusta esto y a mí me gusta esto otro, y eso está bien y es correcto. Existe congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, predicamos con el ejemplo, y si yo te estoy diciendo algo, pues entonces voy a empezar por mí y lo voy a enseñar yo mismo. El otro día, ¿saben qué me dijo mi hijito de 10 años? Quería el Día de las Madres, el sábado, ya ven que fue domingo, el sábado se quería ir con un amigo después del partido de fútbol. Le digo, ay, Alecito, no, mañana es Día de las Madres, vamos a estar juntos, quiero que estés conmigo. Y volteé y me dice, ¿tú te fuiste a trabajar el Día del Niño? ¿Ah? Así me dijo.
La mejor herramienta que tienes para educar a tus hijos, o de las más importantes que vas a tener en tu vida para educar a tus hijos, es la congruencia, es la credibilidad. Si pierdes la credibilidad, ya perdiste prácticamente todo. Venía en estas vacaciones de Semana Santa de regreso de un viaje, de una familia que atiendo, y entonces el niño venía desesperando a la familia y le dice al papá, te voy a bajar en el siguiente pueblo si no te calmas. El niño me dice a mí, pero no me bajan, eso no va a pasar. Eso es perder la credibilidad. La congruencia, que lo que diga lo sostengan tus actos. De verdad, si lo pones en práctica, va a empezar a haber cambios.
¿Cuántas barrabasadas no decimos como papás? Cuando estamos enojados, bueno, amenazamos con lo que creemos y no lo vamos a cumplir. Y sí, perdemos credibilidad en ese sentido, ¿no? Se establecen límites claros entre los roles y los miembros, ¿no? Es bien importante que cada quien sepa lo que se espera de él, que cada quien establezca las responsabilidades y que cada quien cumpla y se haga cargo de esa parte. Y aquí es bien importante que nos quede claro que los padres de familia somos nosotros, porque entonces luego tenemos estas mamitas y estos papitos así chiquitos que voltean y regañan al hijo y le dicen qué le toca hacer y al hermano, ¿no? No, a ver, Aquí la que dice que se hace y cómo se hace soy yo. Tú no eres aquí la mamá. Pero no permitamos, porque de pronto, pues sí es bien fácil. Ay, sí, ya le dijo, ya que lo regañé, ya yo ya me lo evito y ya se cayó el otro. No. Sí, el rol es, a ver, Mónica. Aquí la que dice cómo se hacen las cosas soy yo, no tú. Muchas gracias por la ayuda, pero no me hace falta. Padres que funcionan como equipo y se ponen de acuerdo. Por supuesto que siempre, yo les he dicho en varias ocasiones, lo importante es que esta pareja parental siempre esté junta. No importa si nos separamos, si nos divorciamos, ahí se pierde la pareja marital, pero la pareja parental siempre tiene que estar junta y haciendo un frente común para nuestros hijos y para darles congruencia y para que ellos sepan, porque entonces viviendo en la misma casa, va y te dice, me dijo mi papá que sí me daba permiso de jugar con la pelota, ¿no? Cuando tú ya habías dicho que no, y entonces empiezas a, pues dile a tu papá que yo ya había dicho, y los niños van cambiando los mensajes, ¿no? Y son bien listillos, pero si ven que yo vuelto y le digo, ja, 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 ¿cómo no? Tu papá y yo nos pusimos de acuerdo y no puedes jugar con la pelota, pues ya no tuvo cabida, ya no entró, y somos un equipo de padres que está para cuidarlos y contenerlos a ellos.
Para un adolescente que tú no tengas comunicación con tu pareja, es un oasis de verdad. Es el paraíso perfecto ver que papá y mamá no están comunicados. Se van a mover atrás de ti perfectamente bien. O esto que papá le dice, te quedas sin el balón y por atrás la mamá de no. Eso es desacreditar a tu esposo. O hablar de tu esposo y decir, es que se la pasa jugando tenis y como si jugara también. No, eso es hablar mal de tu pareja, eso es desacreditarlo delante de tus hijos y además no validar, ¿no?, la figura de padre. Que haya una comunicación profunda entre los dos, a tu hijo no le va a quedar otro camino más que es por aquí y no me voy a escapar.
Y finalmente, familias funcionales son aquellas que presentan cero tolerancia entre burlas y violencia entre los miembros. Y tiene que ver con estas sutilezas que decía Beli y con las también que son explícitas y son de frente. Entonces, de ninguna manera se puede permitir una burla, un rechazo, un acto violento, siempre hay que frenar estas cosas y hay que frenar y hay que tener la reflexión de lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando entre nosotros nos burlamos del otro, ¿no? Y luego agarramos a uno de los hijos de bajada, ¿no? Y entonces entre los hermanos y hasta el papá se colude con los hijos, ¿no? Y entonces, hijo, es violentísimo para el niño. Hay que ser, ¿alguien dijo algo? Ah, como bullying familiar, imagínense, ¿no? Nos coludimos ahí. Entonces, hay que ser como muy cuidadosos en cómo lo estamos haciendo, porque sí, muchas veces, como papás, nos coludimos con alguno de los hijos para darle lata al otro, o nos coludimos uno de los papás con un hijo para ir con la pareja y para decirle al papá o a la mamá. Entonces, por ejemplo, yo he visto muchísimo estas alianzas que se hacen entre padre e hijo, que van en contra de la mamá, terribles, ¿no? Y entonces voltea, ¿se acuerdan de la película esta de Abel? ¡Ah, qué cosa! Así como le habla el niño a la mamá, ¡Laura!, le dice, ¿no? Y entonces en una identificación con el papá le empieza a tratar terrible, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido y que no sea un espacio en el que se puede burlarse y violentar al otro, sino que sea un espacio de armonía. Ok.
Bueno, traía preparado para ustedes unos mensajes póstumos dentro de una selección como de 160 y tantos mensajes que tenía a la mano. Me decidí por dos que son más cercanos a nosotros por edad, porque son de adolescentes. Sin embargo, no los pudimos proyectar, ni siquiera llevando la USB allá arriba. Algo pasó, pero aquí los traigo. ¿Me ayudas? Bueno, los traía hasta con faltas de ortografía de los adolescentes. Uno de ellos está escrito hasta con te quiero mucho con casi, así como resumiendo las palabras. El primero es de una chica de 16 años y dice: nunca ignoren a una persona triste, aunque diga que está bien. No sean cobardes como lo fui yo. Los amo a todos, solo que no se expresaron. Cuídense mucho y no se alejen. Mami, perdón, por favor, nada es tu culpa. Son cosas que ni yo misma entendí. Este es un mensaje de una chica de aquí de México, 16 años, Y lo primero que dice es, nunca ignoren a una persona triste. De lo que te está hablando es que a ella no la vieron su tristeza, no pudieron soportar su tristeza, o la ignoraron, o la dejaron pasar indiferentemente. Aunque diga que está bien, no sean cobardes como lo fui yo, los amo a todos, solo que no sé expresarme. Lo mencionaba la sesión pasada, la falta de palabras, ¿no? Un adicto es aquel que se quedó sin palabras, aquel que no pudo poner que no pudo expresar ese sentimiento que lo estaba quemando por dentro. A esta chica le pasó, no pudo y no le ayudaron a poner en palabras esto que finalmente le costó la vida. Mensaje póstumo 2, dice, papi y mami, solamente les quiero decir y recordar lo mucho que los quiero, pero a mí no me gusta continuar con esta vida, así que he decidido dejarlos. Los amo. Gracias por haberme dado un hogar, pero desafortunadamente me pasan cosas que ustedes y los demás no supieron explicar y ni entenderme. Varios no supieron valorarme. Hoy me voy para bien y les evitaré problemas. Mamá, no maduré por más que lo decías. No lo hice. Te quiero mucho. Papá, no crecí. No soy feliz. Adiós. Te quiero mucho. Y demás, gracias. Atentamente, fecha, nombre y firma. Aquí rescataría, desafortunadamente me pasan cosas que ustedes y los demás no supieron explicar y ni entenderme. Otra vez la falta de palabras. Por ahí menciona, gracias por haberme dado un hogar. Ella cubría sus necesidades básicas. Tenía un hogar donde estar, pero no tuvo la mirada de la que hablaba la sesión pasada, esta mirada que te protege, esta mirada que te escucha, que te envuelve, pues, ¿no? No solamente verte, sino mirarte y cobijarte. Si no es en casa donde puedes hablar, entonces ¿dónde? Si no es con tus familiares cercanos, entonces ¿con quién? Estos dos mensajes de lo que hablan es de este grado de soledad en la que fueron cayendo y de que no hubo una atención. Por supuesto, esta chica queda en la memoria familiar para siempre. Lo que busca el suicida, repito, es regresar al grupo donde no encontró lugar. Y para esto también sobran ejemplos. Por ejemplo, vemos las familias más adineradas, más pudientes, cuando mueren levantan estas grandes edificaciones de arriba de su tumba. Lo que quieren es quedar, dejar constancia de que estuvieron ahí o que estuvieron aquí. El suicida más o menos también va por ahí. El Taj Mahal, esta famosa estructura enorme de mármol de no sé la mejor calidad, la historia que deberían de buscar es muy linda. El que la construye por allá del año 1600, una de las maravillas del mundo, por cierto, lo que hace es edificar esto en memoria de su esposa, de la más querida, ¿no? Es para que quede en el registro del mundo que ella estuvo aquí. Bueno, a escala muy, muy baja, el suicida lo que quiere es regresar. Y lo que quiere también, en cierta parte, es castigar y matar a esa persona amada que no la pudo ver. Ahí hay mucho enojo. Elegí estos, pero hay otros de verdad donde hablan con groserías fuertes o directamente señalando por quién se van. Bueno, gracias por mi parte, yo con esto termino. Muchas gracias por su atención. Y Gaby, no sé si quieras.
No, finalmente, papás, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que entender. Entonces, el que ustedes estén aquí hoy es lo que yo siempre les digo, vuelven a ver cuántos somos, de cuántos es esta escuela. Somos los menos, papás, todavía somos los menos los que vamos contracorriente, pero cada uno desde nuestro lugar y desde donde lo que nos toca, podemos hacer muchos cambios. No dejemos de ver a nuestros hijos, no dejemos de ver y de mirar a nuestros adolescentes para poderlos acompañar en estas situaciones. Sí, sí. Acuérdense que estas situaciones no son virulentas, o sea, no es como un virus que se me va a contagiar si estoy contigo. Lo que yo siempre les digo es, si mi hijo se está relacionando con este tipo de gente, ¿qué hay en mi hijo? para que esté buscando ese tipo de gente. No se va a contagiar, le va a despertar lo que él también trae. Si no, no se acerca, si no, no se relaciona con este tipo de gente. Entonces, es muy probable que empiece con ciertas conductas, pero no porque lo pegaron, no porque lo contagiaron, sino porque él ya traía y él buscó esas mismas personas con las que sabía que iba a poder dar salida como a estas situaciones. Lo mismo con el alcohol, con las drogas, con autolesiones, con, ¿no? Tenemos grupos de niños que están en el mismo salón y 8 juegan a la ley del macho con la goma, otros no. Y también se llevan con ellos, ¿no? Entonces, no es que se contagie, sino que yo también estoy trayendo algo para ponerme ahí. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Miren, sí nos estamos encontrando con muchas situaciones que otra vez antes no sucedían, ¿no? De amenazas, de confrontaciones. Hay que buscar ayuda, ¿no? Por supuesto que el primer canal es el colegio, son alumnos del colegio, ¿no? Pero si no tenemos la ayuda ahí, porque muchas veces las escuelas, y a veces con mucha razón, dicen, hijo, es que eso sucedió fuera de la escuela, estoy atado de manos, ¿no? No es tan fácil a veces como institución educativa resolver una situación así, pero buscar la ayuda de un profesional, ¿no? No quiere decir que entonces sí vaya a amanecer colgada y lo vaya a hacer, ¿no? Pero es una alerta de que este niño, pues algo está, difícilmente la va a ir a matar y la va a ir a colgar, pero que algo, sin duda, este chico necesita algún tipo de ayuda, ¿no? A ella no le corresponde, el niño le toca a su hija y ver cómo armar a su hija para hacer frente a esta situación.
Que la mamá de esta chica, en mi caso sí hablaría, pero el papá y el hijo está amenazando a mi hija, así sí enfrentarlo. Probablemente pasa mucho ahora en esta cultura la descomposición familiar, ¿no? En las zonas industrializadas, en las grandes urbes, el suicidio se da más que en otros lados. Yo sí pondría alerta si fuera mi hija, oye, esto está pasando con tu hijo, pasó esto, solo para que también enfrenten al chico, ¿no? Y puedan hacer algo con el niño.
Lo enriquecedor de la diferencia de opiniones, yo no. Yo buscaría ayuda del colegio, porque con esta disfuncionalidad de las familias, yo tuve un caso muy similar de otro colegio, en donde un niño amenaza a otro niño. Y entonces hablan los papás y se hizo una cosa terrible, porque los papás, evidentemente, aunque el niño estuviera así, los papás estaban peor, ¿no? Entonces acabó amenazada toda la familia y se acabaron yendo a Houston a Woodlands, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan fácil el acercamiento con la familia, yo iría con el colegio y si hay una evidencia, ahora esto, usémoslo a favor, esta tecnología que nos está poniendo tantos retos como padres en tantos sentidos, utilicémoslo a favor, a nuestro favor, y decir, por ahí se pone en mucha evidencia. Y entonces si hay alguna evidencia, entonces por ahí, y yo me iría en dado caso más bien a hacer una denuncia.
Lo único que no puedes hacer en todo caso, aquí hay diferencia de opiniones, es quedarte sin hacer nada.
Por supuesto.
Eso sí no.
Por supuesto.
Lo que sea esta opinión, mi opinión, pero hacer algo al respecto. Sí.
Comentaron hace un momento que no se contaminaba un niño con un niño suicida, pero sin embargo, yo sí viví un caso así, de que había una niña suicida en el colegio anterior de mi niña, y claro que sí influye esa personalidad, porque ya a mi niña le estaba afectando emocionalmente. La niña pretendía suicidarse, le mandaba fotos, le mandaba muchas imágenes, pero no lo hacía porque le faltaba el valor que anteriormente se tiene que tener mucho valor y sobre todo ser muy fuerte, como dijo,
de llenarse de fortaleza para poder hacer un acto así. Sin embargo, sí afectó emocionalmente a la niña. Tuve que yo separar, llevarle todas las evidencias a la directora, que sí tiene pues, que participar el colegio o tener conocimiento para evitar este tipo de actos. Y sí, sí expulsaron a la niña, pero sí, sí los afectan.
Mira, en ningún momento creo que la intención es decir que no afecta. No contagia la idea de me voy a matar yo también, pero de que te contamina por deponerle ese nombre que tú usaste, de que afecta al grupo y a la sociedad, claro que sí. Y habrá chicos que a lo mejor a tu niña hasta bien le fue, yo he tenido otros chicos que en casos de que se suicida un compañero dejan de dormir y dejan de querer ir a la escuela. Por supuesto que altera la composición del grupo, y fuertemente. Es una llamada de atención, no puede ser indiferente ante esto, pero no necesariamente es entonces ahora vamos a matarnos en desbandada.
No. Sí, así, en esa intención era la respuesta. No es que si estoy conviviendo con alguien suicida, entonces a mí también me van a dar ganas de suicidarme, pero por supuesto que hay una afectación emocional muy importante para todos los que rodean
por
a esta
cariño
persona.
Cariño que muestra la criatura hacia su amiguita, ¿no?
Así es.
¿Y porque,
como mamá, como defensora.
Y porque te ponen mucho contacto con la muerte, y si eres niño y nunca la habías vivido tan de cerca, por supuesto que ahora el que sigue podría ser yo en una de esas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué fantasía se genere? Pero que hay un impacto terrible, si lo hay.
Se requiere valor para retirarse.
Bueno, nos vemos el próximo jueves.